mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. En este tiempo de Mediodía COPE Vigo hablaremos en primer lugar de influencers y un libro que se presenta mañana viernes en Vigo y que analiza este fenómeno de redes sociales. Después una logopeda nos dará algunos consejos para cuidar nuestra voz y el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, repasará con nosotros, concretamente con mi compañero Rodrigo Paz, su actualidad municipal. Además tendremos con nosotros a Celso, una persona que en este 2022 cumple 25 años desde que recibió un trasplante de hígado. Saludos de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica.
La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, abre sus puertas. La universidad de calidad centrada en el estudiante. Infórmate de sus grados y másteres oficiales, impartidos simultáneamente en A Coruña y Vigo. Súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Llama hoy al 989 75 55 o visítanos en uie.edu.
COPE Vigo
87.8 FM.
Mañana viernes se presenta en nuestra ciudad, aquí en Vigo, el libro blanco de la influencia responsable. Un libro que analiza un concepto que ya se ha convertido en una profesión de presente y, por supuesto, también de futuro. Y para hablarnos de este estudio ya nos escucha José Ángel Otero, que es el responsable de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Medios ICE Media Galicia. Hola, muy buenas tardes, José Ángel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Antes de nada, José Ángel, explícame qué es un influencer.
Bueno, pues la verdad es que hay discrepancias. En teoría, bueno, la influencia es una persona que tiene un ascendiente sobre otras que influye en su forma de consumir, en su forma de ver la vida, a través de, sobre todo, las redes sociales, el nuevo significado de influencia, porque, de hecho, influencers ha habido siempre, ¿no? Pasa que antes a lo mejor se llamaban divulgadores, a mediados del siglo pasado, pues la gente confiaba también en los vecinos y surgió lo del Tupperware, pues eran los influentes de aquella época. Ahora las redes sociales han distorsionado todo, ¿no? Y ahora se miden por el número de seguidores y por el número de ingresos, ¿no?
Los creadores de contenido ya no es que sea una profesión de futuro, sino que actualmente mucha gente está viviendo de la creación de contenido en redes sociales. Y no todos llegan a ser influencers, claro.
Claro, no, hay mucho fracaso. De hecho, sobre todo entre la gente joven, que tienen ese aliciente de conseguir ser influyentes, y se ve que no pueden, ¿no? Pero aún así, en España se calcula que hay unos 8.000 personas que viven de la creación de contenidos por Internet, ¿no? Y en el mundo, pues más de 2 millones, ¿no?
¿Y cuánto podríamos ganar en el caso de que tengamos una cierta repercusión en redes sociales? Porque todo el mundo no puede ser Ibai Llanos.
No, está claro. Pero es significativo. Hace unos años, un publicista contaba la historia de que quería hacer una campaña de publicidad dirigida a gente joven y contactó con un chaval de 12 años. Pues ese chaval de 12 años cobraba al mes 4.000 euros y ponía condiciones, ¿no? De que sus padres no se enterasen. O sea, que era un negocio redondo, pero
semiclandestino.
Ilegal, claro, por supuesto. Y ese es uno de los aspectos que en el libro blanco se hace incidencia, ¿no? Que hay que controlar ya, porque es una profesión, se ha disparado tanto y tiene tanta repercusión también económica. Y hace competencia a las cadenas, a los medios de comunicación, la publicidad, también publicidad, pues hay que regularla de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Es un poco los retos que hay.
Y José Ángel, ¿cuál es el perfil del influencer? Tanto en redes sociales como, por ejemplo, Instagram, que prima mucho más la imagen, o en nuevas plataformas como TikTok, que son pequeños vídeos. ¿Cuál es el perfil del influencer? ¿Hay más hombres, hay más mujeres? ¿Depende de la red social?
Yo creo que, bueno, yo diferenciaría dos grandes campos, ¿no? Uno que son los influencers que se han ganado esa influencia con un prestigio profesional, ¿no? Pues en el caso del gallego Enrique Danz, ¿no? Pues que habla de nuevas tecnologías y tienen una reputación y una formación, y la gente le sigue en esos campos, ¿no?
Claro, son divulgadores.
Sí, divulgadores, pero que hoy en día también son influencers, ¿no? Hay otros que son eso, gente joven que ha empezado en plan de juego, o incluso eso, explicando videojuegos a través de las redes sociales, y han tenido muchos seguidores. Entonces las marcas han ido a por ellos y se han convertido en influencers de una forma un poco sin preparación, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que eso, que tiene muchos seguidores y no tiene preparación, ¿no?
Sí, en ese sentido las marcas se han fijado en estas personas que tienen mucho alcance y mucha influencia para vender sus productos, algo que no ocurría hace algunos años.
Sí, no, es eso, es que las marcas han descubierto ahí eso, un nicho de mercado para llegar a gente joven. Está claro que la gente joven no lee periódicos, la gente joven ya no ve la televisión, es un fenómeno también muy reciente, ¿no? Y entonces, claro, las marcas, ¿dónde llegan? Pues llegan a través de esto, ¿no? Hay un dato significativo del consumo de redes sociales. Nosotros en ICA Media Galicia estamos haciendo un sondeo de consumo audiovisual y, bueno, no lo hemos cerrado, pero hay ya un dato significativo, ¿no? De que el 16,4 de los encuestados en Galicia utiliza las redes sociales más de 3 horas al día y un 21% pues entre 2 y 3 horas. O sea, que están la gente, los chavales, se informan eso a través de las redes sociales, ¿no?
Y eso también es un peligro, porque la desinformación corre y mucho por redes.
Sí, ¿no? Otro de los aspectos en que hace incidencia el libro blanco es en la protección de los menores, ¿no? Tanto la protección de los menores que están enganchados a las redes sociales y que pueden crear hábitos, malos hábitos alimenticios o otro tipo de adicciones, ¿no? Por seguir a una persona que difunde esas cosas. Pero también lo que comentaba antes, ¿no? Porque mucha gente joven ya están ahí metidos como influencers, ¿no? Entonces hay que proteger un poco también. Así como en la televisión pues hay una franja de horarios, ¿no? Pues protección a los menores. Pues en las redes sociales no tienes esa cobertura, no tienes esa franja. El chaval en su casa puede entrar en cualquier momento, ¿no? A esas redes. Entonces es eso. Por un lado, pues evitar esa adicción a las redes sociales y después también, pues eso, proteger un poco a las familias, ¿no? En este sentido.
José Ángel, ¿dónde y cuándo será la presentación de este libro? Que, por cierto, no lo dije, pero contará con la presencia de algunos de estos influencers, en este caso gallegos.
El acto es mañana, viernes, a las 7:30 p.m, en el Salón de Actos de la Delegación de la Xunta aquí en Vigo, frente a los jardines de Monterríos. Y la participación está presente, el acto lo organizamos en conjunto con la Asociación de Periodistas de Galicia y estará también su presidenta, María Méndez. Contaremos también con un youtuber gallego, Alberto Rivas, especialista en viajes y en gastronomía, que nos va a contar un poco su experiencia y también la responsabilidad que tienen los influencers. Contaremos también un coloquio con Montse Doval, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Vigo, en Pontevedra, que es experta también en redes sociales y también puede hablarnos un poco de cómo surgió el concepto de influencers, ¿no? Y pues estaré yo también. Y pondremos también una proyección de los 6 gallegos más influyentes en la actualidad, según la revista Forbes, ¿sí?
José Ángel Otero, responsable de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Medios IC Media Galicia, muchas gracias por atendernos y que vaya todo mañana muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y ahora me gustaría hablar sobre mi instrumento de trabajo, sobre la voz, que habitualmente maltratamos y mucho los que la usamos muy a menudo. Y para lograr un mejor uso, ¿qué mejor que hablar con una logopeda que nos pueda dar algún que otro consejo para cuidar nuestra voz? Teresa Pérez, logopeda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Teresa, ¿qué es lo que nunca debemos hacer con nuestra voz? Porque como cualquier otra parte del cuerpo, si la forzamos podemos tener serios problemas.
Sí, a ver, la voz es una característica que nos diferencia a los humanos, es algo que nos da un sello personal, da color a lo que decimos. Decimos muchas cosas sin querer hacerlo con ella, a través de, bueno, de los parámetros que la forman, de su tono, según demos una intensidad u otra. Y hay veces que, por el uso continuo evidente que hacemos al hablar, o porque somos, como en tu caso, profesionales de la voz, que hacemos de la voz nuestro medio de trabajo, pues no es que sea un mal uso, es que es un uso a lo mejor, bueno, continuo, un abuso vocal, y nos lleva a que tengamos pues ciertas consecuencias.
Como todo, necesitamos un entrenamiento. Por ejemplo, si proyectamos mucho la voz y no sabemos cómo hacerlo, esto puede dañar nuestras cuerdas vocales.
Sí,
por poner un ejemplo.
Sí, el mal uso de la voz, el abuso vocal, lo que tiene la consecuencia principal, pues es la principal patología, la más abundante, que es una disfonía, ¿no? Que es, cuando hablamos de disfonía, pues englobamos todo trastorno de la voz cuando alguno de sus parámetros se ve alterado, excepto cuando no hay voz, que se llama afonía, ¿vale? Nosotros cuando decimos normalmente estoy afónico, pues no es correcto. Si estás afónico, no puedes decir nada porque no tienes voz, literalmente.
¿Y cuáles son las prácticas, los consejos que nos darías a los que hablamos habitualmente, como profesores, periodistas o cualquier otro profesional que utiliza de manera muy continuada su voz? ¿Algún que otro consejo?
Sí, para mejorar la salud vocal, a ver, nosotros, las personas, todas las personas, a lo largo del año, durante nuestra vida, muchas veces tenemos alguna pequeña alteración de la voz. El cuerpo es muy sabio y por sí solo ya procuramos hablar menos o incluso algún ratito no hablar. Procuramos beber más agua porque el cuerpo ya nos lo pide. Y esas son dos pautas básicas de higiene vocal. Hay otras que también se solapan con las que deben hacer si eres un profesional de la voz. La primera, bueno, si ves que si tienes determinados síntomas como dolor al hablar, pérdida de voz a lo largo del día, o te levantas sin voz y luego vas teniendo, si tienes una sensación continua de tos o de carraspeo, si eso se prolonga en el tiempo, no es una cosa de un día o dos, conviene ya ir al médico y al otorrino. Uh-huh. Paralelamente, hay otras pautas muy importantes, como son beber agua, no abusar de café o alcohol, que lo que nos provocan es deshidratación y, por lo tanto, deshidratación de las cuerdas vocales. Si queremos tomar alguna infusión, pues de manzanilla, de tomillo, que son desinflamatorias. Bueno, no fumar. Cuidar el tono. Tan perjudicial es gritar como susurrar, hablar bajito. Y hay una cosa que hacemos normalmente las personas, que es tomarnos una pastillita de menta. Bueno, pues eso sí es bastante perjudicial. Lo que hacen estas pastillas, secan la mucosa, nos crean la necesidad de tomar otra pastilla. Entonces es mejor que si es una pastillita, pues sea mejor de miel, de eucalipto o de...
Y por ejemplo, una de las famosas juanolas, ¿son buenas para la voz o pasaría como con los caramelos de menta, que nos resecan?
Claro, pasaría si es de miel, porque las hay de diferentes sabores, pues mucho mejor. Las de menta no son aconsejables. Malvavisco, eucalipto, miel, eso sí.
Teresa Pérez, logopeda, muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Un saludo.
Vale, gracias.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE, de COPE Vigo, y lo hacemos en compañía del alcalde de Gondomar, de Paco Ferreira. Alcalde, es un placer tenerle nuevamente aquí en nuestros estudios.
Gracias, el placer es mío poder estar aquí ya después de estos años de pandemia y volver a vernos las caras sin mascarillas. Un placer.
Y hablamos con usted en una semana de muchas novedades en Gondomar, una semana en la que mañana viernes se reunirá con los directores de todos los centros educativos del municipio de Gondomar, pues para conocer todas las necesidades de estos centros de cara al próximo curso, que parece que no, pero ya está a la vuelta de la esquina.
Sí, ya prácticamente estamos en el nuevo curso y lo que queremos hacer desde el concello es, como venimos haciendo siempre, hablar, sentarnos con los directores de los cuatro colegios y el director de los CRA, de los colegios agrupados, y empezar ya pues a ver todas las necesidades que nos puedan surgir para el nuevo curso escolar. Reparación de pues el interior de colegios, pintado, jardinado. Y bueno, incluso también pues saber qué tipo de inversiones son necesarias cara a un futuro y que podamos aportar desde el ayuntamiento, y también cómo vamos a enfocar pues esos fondos europeos que nos llegan o incluso las exigencias que le vamos a pedir, en este caso a la Xunta de Galicia, de inversiones pues como la ampliación del comedor del Colegio de Vincios y de Donas, o la cubrición de la pista polideportiva del Chano Piñeiro, etcétera. Es decir, lo que tenemos es que valorar todo eso y hacer ya un planning para que el curso escolar en septiembre arranque con toda la fuerza y con los mejores servicios y dotaciones para nuestros niños y niñas.
Hablando un poco de centros y de demandas que van a hacer desde el Concello de Gondomar a la Xunta de Galicia, una de ellas es, sin duda, el aumento del número de las plazas infantiles en los centros públicos de Gondomar.
Sí, sí, también tenemos
una de las muchas
cosas que tenemos que pedir es eso, más plazas, y también una de las cosas que ahora nos preocupa son ampliar pues esa guardería infantil, ¿no? Es a Galiña, Azul, que sí que es verdad que cada año quedan algunos niños que no pueden optar o no tienen plaza, y desde luego ya Gondomar es un concello grande, ya es un concello de 15.000, 16.000 habitantes, donde tenemos que ir pensando en hacer otro colegio más, y en ese sentido pues ya estamos hablando pues con la propia consellería. Sé que es cierto que el concello tendrá que buscar un terreno que ponga a disposición de la misma, pero bueno, desde luego sí que es un concello que está en emergencia, que cada vez son más los vecinos que se empadronan allí y viven en Gondomar, y necesitamos tener más dotaciones, y en ese sentido pues claro, es nuestra obligación, y además es lo que tenemos que hacer las administraciones, hablar de una manera tranquila, pero desde luego cubrir todas las necesidades y las demandas de nuestra ciudadanía.
Comentaba al principio que es una semana de novedades en Gondomar, y es que precisamente este fin de semana tendrá lugar el primer certamen de música coral en la calle. ¿Qué nos podremos encontrar?
Bueno, pues la verdad, la gente está encantada de volver a juntarse, de poder estar en las plazas, el poder hacer otra vez vida normal, ¿no?, después de esta pandemia. Y qué mejor manera que hacer un concierto de corales, donde van a estar cuatro corales, tres del propio concello, una última de aquí del concello de Vigo, y donde van a pasar pues alrededor de ciento y algo coralistas, donde van a estar dando su concierto, y donde podamos llenar esa plaza del concello, esa plaza paralela, pues con este certamen, que desde luego tiene muy buena acogida. Pero desde el punto de vista social, pues a mí me gustan mucho los conciertos de corales y demás, porque ver a tanta gente mayor con ganas de vivir,
de disfrutar
cantando, porque todos los días de la semana se reúnen y ensayan y tal, pues desde luego es lo mejor y es lo mínimo que tenemos que hacer por ellos, darles espacio, facilitarles las cosas y disfrutar además de su música. Entonces, por lo tanto, animo a toda la gente pues que venga a Gondomar a ese certamen de corales en la Plaza Paradela, que desde luego pues bueno, es un momento pues significativo para nosotros, y que después se queden por allí a tomar pues una caña o a picotear, y desde luego voy a disfrutar de nuestros espacios verdes y
sobre
maravillosos.
Todo ahora que llega el buen tiempo.
Y ahora que llega el buen tiempo.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, muchísimas gracias por haberte pasado por nuestros estudios.
Gracias
por los micrófonos de Copenhague.
Gracias a vosotros, gracias de verdad.
Este sábado a las 11 la Asociación de Donantes y Receptores de Órganos, ADROBI, celebra en los jardines de Montero Ríos un pequeño acto conmemorando el aniversario en ese lugar del Monumento a los Donadores. Y para hablarnos de este acto ya nos escucha Celso García, que es el presidente de la Asociación de ADROBI. Hola, muy buenas tardes. Celso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Celso, este mes no solo celebráis el aniversario de este monumento, sino que también personalmente celebras 25 años de trasplante.
Pues sí. Son 25 años de una nueva vida. Estoy muy agradecido por ella, la verdad, y agradecido pues a la persona que me lo ha donado, claro está, que me ha salvado la vida, y no solo la mía, sino que en ese momento pudo haber salvado mejor 5 vidas más.
¿Y qué órgano te trasplantaron en su momento, hace 25 años?
Pues un hígado.
Un hígado. ¿Y cómo ha sido tu vida desde aquel momento? ¿Has tenido algún tipo de rechazo, problema de salud, o todo ha ido muy bien? Porque ya son 25
pues,
años.
Pues la verdad, desde aquel momento, en el momento del trasplante, estando en la UCI y tal, lo pasé muy mal, sí, lo pasé muy mal, eché más tiempo de lo debido. Sí. Pero una vez que salí de allí, nunca más tuve problemas con mi hígado, nunca. 25 años muy bien, llevando una vida estupenda, gracias a Dios.
¿Y tienes una estimación?
Y al donante, claro.
Y Celso, ¿tienes alguna estimación de cuántas personas reciben o han recibido órganos aquí en la zona de Vigo?
Uy, eso es muy complicado. A ver, se sabe más o menos cuántos trasplantes se hicieron durante todo este tiempo, desde la época, pero bueno, son muchísimos, claro está.
Y además las cosas habrán cambiado mucho desde que te trasplantaron el hígado hasta ahora. Ya simplemente los avances que ha habido en medicina será...
Pues la verdad, desde aquella cuando yo me trasplanté, pues llevaban 2 años de trasplante de hígado en Galicia. Fue el doctor Evaristo Varo, en Santiago, y llevaban 2 años trasplantado nada más. Éramos pues un poco pioneros, ¿no? Porque la verdad, de aquella echaban a lo mejor como 6 horas un trasplante, más o menos ahora echan la mitad, ¿no?
Y los riesgos eran mayores, claro.
Claro, los avances son mayores. Hoy en día, de aquella, pues venías para casa, a lo mejor echabas un mes allí. Ahora, hoy en día, una semana o 10 días, igual te vienes para casa ya. O sea que...
¿Y el porcentaje de rechazo de los órganos trasplantados ha aumentado, se ha reducido, se mantiene igual con respecto a las primeras intervenciones?
Es muy raro que haya rechazo, ¿eh? Lo puede haber, no cabe duda que los hay. Pero es complicado, pero no suele haber muchos, ¿eh? Gracias a Dios.
Y Celso, ¿cómo ha afectado la pandemia a la donación de órganos? ¿La gente, a raíz de esta crisis sanitaria, se ha retraído a la hora de donar?
Pues sí, sí afectó, ¿no? Afectó algo, pero no creas que mucho, ¿no? Porque la verdad, se hicieron así como, por ejemplo, en la Coruña se hicieron 40 trasplantes. Sí. O sea, 40, hubo 40 donadores. De esos 40 donadores, ya miras tú, pues... igual, pues, de 40 donantes, pues pueden salvar 3 vidas, ¿no?
Sí, por medio, ¿no? Hay que recordar, Celso, que un simple gesto como hacerse donante de órganos puede salvar, si desgraciadamente nos pasa algo, muchísimas vidas o varias vidas.
Sí, 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 sí.
Y ya por último... Dime, Celso.
En Vigo 17 donantes. En total fueron 112 en Galicia, ¿sabes? Sí. En el 2021. Que no está mal.
No,
y en el 2020, con la pandemia y todo, pues fueron 110. O sea que no hubo diferencia, ¿no?
Y Celso, ya en último lugar, quería preguntarte, ¿quiénes van a estar en este acto que se celebráis este sábado,
bueno,
en los jardines de Montero Ríos?
De momento, el que me contestó fue el consejero de Sanidad, Julio Comesaña.
Que es vigués, recordemos.
Vendrá el Jesús Vázquez Almuña, también del puerto. Tengo invitado a la jefa territorial de la Xunta, que no sé si vendrá o no me contestó, el ayuntamiento, igual viene el alcalde, igual no, me dijeron que igual podía venir, igual que no. Después vienen pues asociaciones, compañeros míos. Bueno, ahí estaremos un grupillo bastante bien. Bueno, y después viene un grupo musical que todos los años me vienen a... hacer la fiesta a mí, que se llama un grupo musical Tinta.
Celso García, presidente de Adrovi, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por estos 25 años.
Gracias.
La Boutique del Descanso trae a Vigo una forma distinta de comprar descanso. Los colchones personalizados, el único colchón que se adapta a ti. Ajustan tu confort hasta que duermas bien. Vete a por tu colchón personalizado. La Boutique del Descanso en Martín Echegaray, Venezuela, Centro Comercial Travesía y Gran Vía 149.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.